un invitado especial hoy día.
¿Ah, sí?
Claro, Juan Carlos Zaffi, ¿te acuerdas? ¿Te dice algo ese nombre?
Uy, pero claro, quiebra.
Claro, en la quiebra de Colo-Colo. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué de tu vida? ¿Cómo estás?
Bien, lo más bien. Hola, ¿cómo les va? Gusto saludarlo.
Juan Carlos, recuerdo que muchos jueves almorzábamos en un restaurante acá en Providencia para hablar de Colo-Colo. ¿Cómo experiencia? ¿Qué recuerdas de este cuadro popular de hace 25 años?
Uy, lo primero, cómo pasa el tiempo, hombre. Segundo, me acuerdo que fue una época compleja porque había que sacar adelante un club tan importante en una condición tan compleja en que estaba. Y trabajar, no sé, por 20 horas diarias. Entonces fue fuerte.
Oye, a propósito, partiendo de mi ignorancia, y lo reconozco, ¿cómo lo hace? ¿Cómo eligen a un síndico? ¿Hay más síndicos? ¿Cómo te eligen a ti para llegar a Colo-Colo?
El procedimiento, básicamente, en definitiva, es que los acreedores son los que te designan. Yeah. En primera instancia, el peticionario hace una terna, le propone una terna al tribunal, y el tribunal nombra en forma interina, y después la junta de acreedores la que te ratifica o no.
Ya. Yeah. ¿Cómo lo hacías tú, por ejemplo? Yo me acuerdo que tú estabas en Nueva York cuando te dieron la noticia, ¿no?
Estaba afuera, no me acuerdo exactamente dónde.
Ah, yo me acuerdo porque me llamaste de Nueva York, por eso me acuerdo.
claro. Y bueno, obviamente me informé rápidamente, o sea, esto era una noticia tremenda, la verdad que a mí me pilló muy de sorpresa. Y lo primero que sentí fue una tremenda responsabilidad, una cosa compleja, porque es un club, pucha, no sé, más importante, eso yo creo que no hay ninguna duda. Y afortunadamente, bueno, gracias a Dios las cosas se dieron.
Juan Carlos, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, de Colo-Colo, que es una caja de resonancia tan grande con otras empresas que a lo mejor tú tuviste que hacer lo mismo?
Bueno, muchas, en realidad. Primero, está en todas partes, ¿no? Eso siempre te condiciona, porque todo el mundo, y no todo el mundo es bien intencionado, entonces hay gente que se imagina cualquier cosa y entonces uno enfrenta además ese tipo de complicaciones. Y la responsabilidad de sentir que está en tus manos, no sé, pues una de las instituciones más importantes del país.
Claro. ¿Tú ganas un sueldo ahí o cómo se hace para cobrar?
Claro, tú te pones de acuerdo con la junta de acreedores. En el caso mío, acordamos un sistema que era en función de los resultados. O sea, a mí me pareció que era lo más razonable, que si nos iba bien, entonces yo cobraba. Pues si no iba mal, no cobraba. Entonces, eso lo acuerdas con la junta de acreedores.
Correcto. Y cuando llegaste al Monumental, empezaste a conocer los jugadores. ¿Te hiciste amigo de alguno de ellos?
No sé si la palabra es amigo, pero sí les tenía mucho cariño a varios. Al comienzo fue un poquito distinto, fue un poco duro porque estaba complicada la cosa y ellos no tenían idea lo que significaba un síndico. Yo en eso fui bien comprensivo y finalmente no diría que amigo porque sería muy pretencioso, pero te diría que prácticamente con todos desarrollamos una relación bien, bien agradable y de mucho respeto mutuo.
Convenir que en ese tiempo estaban Luis Mena, Francisco Huayquipán, Marcelo Espina, Manuel Neira, entre otros en el plantel. Marcelo Bartichotto, que jugó poco, y Jaime Pizarro era el entrenador.
Ya. Oye, Juan Carlos, ¿qué sentiste al entrar al camarín del cuadro popular la primera vez a saludar a los jugadores? ¿Qué se siente de un hombre que viene de los números al fútbol?
Bueno, a mí siempre me gustó el fútbol, si tampoco voy a decir que me resultaba una cosa tan curiosa, ¿eh? No, siempre hubo bastante respeto, hubo situaciones un poquito más complicadas, por supuesto, porque yo nunca fui un hombre, y ahí está Carlos que lo puede decir, un hombre que impuso autoridad y que no se le podía hablar, y hay gente que de repente malinterpreta eso.
Claro.
Pero yo te diría que en general no sentí que hubiese algún problema, y cuando lo había, normalmente lo conversábamos, ¿eh?, con bastante franqueza. A mí me sorprendió algo en la calidad de los jugadores como persona en general. Obviamente que somos seres humanos, siempre hay cuestiones que a uno pueden no gustarle, pero en general no tengo ningún problema. Siempre fue algo muy agradable.
¿Cómo fue tu primera relación y conversación con Iván Zamorano? Eso me gustaría saber.
No, es que Iván, desgraciadamente, en el fútbol siempre hay celo y hay cosas extrañas. Iván, para mí, es un ser humano extraordinario y nunca tuvimos ninguna dificultad. Siempre conversamos con respeto, con franqueza, y él, yo creo que definitivamente fue un aporte. Yo nunca vi una actitud de él de divo o de hacerse el importante, siempre en una actitud muy agradable, y yo creo que fue algo positivo.
Correcto, claro que sí, me imagino, porque bueno, Iván Zamorano todos lo conocemos, ¿no?
A ver, déjame aprovechar, cuando conversamos respecto de su sueldo, Iván me dijo, no, olvídate. Pero ¿cómo olvídate? Yo no puedo tener personas ad honorem acá. Entonces me dijo, no, ponme el mínimo. Yo, francamente, estaba absolutamente extrañado. ¿Cómo
descolocado.
Descolocado, porque además no me parecía justo. Entonces, pero me insistió, así que le pusimos el mínimo y él nunca cobró esos cheques, nunca, jamás.
Ah, mira.
Entonces, la gente, como los chilenos, realmente somos como, no sé, entre escéptico y mal pensado, no me podían creer. Bueno, ahí están los antecedentes, todo esto se puede revisar. Él nunca cobró un peso.
Viste, Chinito, entre tanto número, hay cosas emotivas también, ¿no? En una relación así.
Además que deben ser muy frío para tomar decisiones que a lo mejor son dolorosas. Por ejemplo, rematar la sede de Sinfuego 41, no sé, el Teatro Caupolicán. ¿En algún momento también podría haber sido el estadio o estaba fuera de todo?
No, mira, lo que pasa es que más que frialdad o no, está todo determinado en la ley. Entonces uno tiene que liquidar los activos, porque para eso llega, para correcto, liquidar claro. Los activos y pagar lo que se pueda. Nosotros tratamos de llegar a acuerdo, por ejemplo, porque tú tienes razón, se podría haber rematado el estadio, pero a mí me parecía que eso era atentar gravemente contra la institución. Y por lo tanto siempre pensamos en hacer un paquete en el momento de la venta que incluyera el estadio, y aquello que no parecía tan imprescindible obviamente se siguió el camino establecido en la ley.
Correcto. Juan Carlos, tú me decías que tenías que trabajar muchas horas. Te cambió el mundo, me imagino, la prensa, la radio, la televisión, los diarios. ¿Y cómo lo hacías con la familia en ese momento?
Bueno, complicado. Afortunadamente mi ex mujer era bastante comprensiva, pero finalmente al poco tiempo se terminó el matrimonio, entonces
pero no por estar en Colo Colo, no.
O sea, todo influye en la vida, no por estar en Colo Colo, pero te quiero decir que realmente altera mucho la vida normal de uno. Yo era una persona que no tenía ninguna relevancia pública.
Bastante anónima.
Sí, exactamente. Entonces, el golpe es fuerte. Y además, que lamentablemente además hay mucha gente malintencionada. Entonces, mucha gente decía una cantidad de barbaridades que si yo no hubiese tenido tranquilidad y seguridad en mí mismo, yo creo que me habría terminado pegando un tiro, porque se decían cosas horribles. Pero afortunadamente yo ya tenía una experiencia, no era un niño, ni tampoco tenía la edad de hoy, que probablemente hubiese sido más difícil soportar. Pero tenía una edad que yo creo que fue, coincidentemente, fue el ideal.
O sea, Juan Carlos, sin ahondar ciertamente en aspectos privados de su vida, sí influyó, ¿no?, en su vida familiar este paso por Colo-Colo.
No, pero total, pues imagínate, si yo apenas veía a mis hijos eran relativamente jóvenes, vivían todos con nosotros, entonces claro, obvio, te afecta, eso es inevitable. Afortunadamente yo siempre he intentado tomar las cosas con calma, pero habían reuniones eternas y conversaciones, yo siempre busqué soluciones. Acuérdate que además se firmó un convenio, Colo Colo en algún momento levantó su quiebra y se hizo un convenio y se manejó y lamentablemente no prosperó. Entonces, muy intenso, y eso afecta a la vida familiar inevitablemente.
Claro, tuvo que apoyarse en alguien para entender el mundo del fútbol, Juan Carlos, ¿quién le ayudó?
A ver, a mí siempre me gustó el fútbol, pero obviamente no tenía todos los componentes. Hubo mucha gente importante que me ayudó y a la cual yo recurría. varias veces, tuvimos conversaciones con Carlos, yo conversé con varias personas, con Elías Figueroa, siempre conversaba, siempre que podía, me aprovechaba para tratar de entender un poco cómo funciona el tema, y hubo gente que realmente me ayudó muchísimo.
Juan Carlos, la quiebra de Colo Colo de esa época, hace casi 25 años, ¿le dio fuerza para que los inversionistas privados entraran a los clubes?
La Sociedad Anónima.
¿La Sociedad Anónima?
Es que coincidentemente se dictó la ley de Sociedad Anónima, y naturalmente que la vía que establece la quiebra es la liquidación de los bienes, y eso implica la inversión privada.
Pero bien regulada.
Ah, bueno, aquí ahí ya entramos en un tema muy complejo. Lamentablemente el tema no ha funcionado como debiera. Lamentablemente no se han hecho las modificaciones a la ley de sociedad anónima deportiva para evitar cosas que no deben pasar.
¿Qué le falta, cree usted, Juan Carlos?
Muchas cosas, en realidad sería un poco largo, pero por ejemplo, que haya mucho más responsabilidades de las personas que administran un club, y que hayan mucho más regulaciones que impidan que se produzcan cosas que hemos visto. Creo que también la concentración no es buena. Creo también que tener varios clubes tampoco es una buena cosa. En fin, podría hablarte largo de una serie de cosas que lamentablemente siguen existiendo y que no debieran existir, particularmente cuando se trata de un club como Colo Colo, que va mucho más allá de una empresa cualquiera.
Después que saliste de Colo Colo, Juan Carlos, ¿fuiste también a Palestino y Ñublense, también como síndico?
A ver, después de esto, varios clubes vinieron a conversar conmigo. Porque obviamente todos sabemos que habían, no digo todos, pero había muchos que estaban en serios problemas. Y yo acepté el tema de Palestino, porque yo soy de origen palestino, y además me lo pidió una persona a la cual yo le tenía mucho cariño, que ya no está presente. Bueno, claro, se declaró finalmente la quiebra. En este caso yo no recibí un peso.
¿Fuiste el Iván Zamorano palestino?
Sí, porque me parecía que era lo que correspondía, a pesar de que siempre lo tomé de forma muy profesional, por supuesto, y finalmente logramos también sacar adelante ese club. Y en el caso de Ñublense, ahí fue un poco distinto, porque en fin, me contactaron y llegamos también a un acuerdo en que ahí no hubo quiebra, y nosotros pactamos un porcentaje menor del club. Y así se hizo, el resto vinieron inversionistas, en fin, y afortunadamente Ñublense se mantuvo en la primera. Entonces también, al igual que no, yo en ese sentido estoy satisfecho, no lo voy a negar, o sea, son tres clubes que por distintas razones son muy importantes para mí, y siento que de alguna forma ayudamos a que se mantuvieran.
Colo Colo, eso sí, metió un poquito más de bulla a Juan Carlos. A propósito de ese periodo, de ese proceso con Colo Colo, ¿sufrió usted alguna presión política? Se ha escrito y se ha dicho mucho que la política influyó en la quiebra de Colo Colo.
A ver, yo creo que a mí me conocían, si bien es cierto, no era un personaje público, pero yo creo que nadie se atrevió a ejercerme presiones. Salvo las presiones inadecuadas, indebidas, que esas fueron muchas, pero que tampoco funcionaron. Y curiosamente, con la gente que tuve menos problemas fue con la Garra Blanca. Entonces, yo mentiría si dijera que hubo presiones. Obviamente que el tema se movió, eso se sabe, pero no a nivel mío, no sentí presiones yo.
Qué bueno, qué bueno. De todos modos, ¿hacía inevitable el tema de números en Colo-Colo para esta quiebra o alguna influencia también externa? Porque también se ha escrito en distintos libros que la quiebra fue digitada, fue manejada, fue manipulada.
Es que no logro entender manipulada en qué sentido. La quiebra está regulada por una ley específica, no hay forma de manipular nada. Ahora, lo que sí sucedió es que la quiebra se levantó con un convenio judicial, convenio en que nosotros no tuvimos mayor participación, o sea, la salida final para que entrara toda la gente que entró no fue propiciada por nosotros. Eso fue un proceso judicial y el proceso judicial lo aprobaron los acreedores y se implementó el convenio que todavía rige a Colo Colo, por supuesto.
Claro, claro, todavía tiene la concesión blanco y negro. A propósito, ¿qué le parece el panorama directivo actual de la concesionaria, Juan Carlos?
No, a mí, perdón, pero yo, tú me haces una pregunta, yo digo las cosas como las pienso, lo cual igual también te trae algún problema. A mí no me gusta, no quiero personalizar ni hacer comentarios específicos, pero yo creo que no solo en Colo-Colo, la sociedad anónima no han funcionado adecuadamente, y en el caso de Colo-Colo yo creo que fue siempre así, desde que se levantó la quiebra. No es la forma de administrar que por lo menos yo creo adecuada.
Y el fútbol chileno, más allá de Colo-Colo, que va a perder bastante dinero en esta pasada, Juan Carlos, ¿qué se puede decir de la administración en nuestro balompié?
Mira, yo creo que falta racionalidad. Se toman muchas decisiones, no sé con qué, con el corazón, no tengo idea. Todo el mundo actúa como si fuera salvador o como si tuviera la verdad. Y así no se puede administrar bien nada, ¿eh? Entonces no me cabe la menor duda que eso está afectando a muchos de los clubes chilenos y particularmente a los más importantes, porque hay gente que lo único que le interesa es estar presente, tener poder, en fin, una serie de cosas que son incompatibles con una administración adecuada y racional, sobre todo en una actividad tan compleja como esta.
¿Y eso mantiene en alto el riesgo de quiebra para, en este caso, Colo-Colo o el mismo fútbol chileno?
No me atrevo a hacer un juicio así porque no conozco mayormente las cifras, pero naturalmente en el caso de Colo-Colo lo que fracasaría sería el convenio, con lo cual se llega nuevamente al estado de quiebra. Estado de quiebra al cual yo no sería el síndico definitivamente.
Para sufrir más.
No, yo sigo con actividades académicas.
¿Haces clases en la universidad?
Sí, toda la vida. Ya debo ser uno de los profesores más antiguos. Imagínate que yo empecé a hacer clases a los 21 años. Ya llevo medio siglo haciendo clases. Últimamente no he hecho porque he estado abocado a otras cosas. La verdad es que ya no con la misma fuerza de antes. Me toca la quiebra de Colo-Colo hoy día y obviamente yo no la tomo, ¿no? Pero tengo actividades empresariales. No me falta en qué entretenerme. Además, tengo nietos, tengo una familia. En fin, trato de dedicarle tiempo a todo porque en definitiva es lo único que tiene sentido.
Es verdad, los hijos y los nietos te empiezan a tomar todo el tiempo. Juan Carlos, de verdad ha sido un gusto conversar contigo. Espero que en algún momento nos reencontremos para almorzar o tomar un café.
Déjame hacer dos comentarios.
Sí, pero por favor.
Uno siempre tiene diferencias con la gente. Nosotros afortunadamente tuvimos una relación en general, creo, muy adecuada. Y conversábamos, ¿quién me ayudó? Bueno, yo te mencioné a ti, hay otras personas como Iván Guerrero, como Alfredo Azura, que en paz descanse, como el mismo Iván Zamorano, que siempre fueron muy importantes. Entonces, claro, a mí me encantaría sentir de que las cosas mejoran. Y también quiero mencionar que me tiene muy gratamente impresionado que no he visto a Carlos en esta pelea de poder, en este enjambre en que se meten mucho, y que lo lógico es que haya unión entre los que quieren a Colo-Colo para lograr que esto funcione.
Es lo mismo que ha pedido Carlos todo este centenario, Juan Carlos, siendo embajador además de 100 años que debieron vivirse de otra manera. ¿Cómo podría resumir usted a propósito lo bueno y lo malo que le tocó vivir en Colo-Colo? Porque hay que ser justo también destacar lo bueno.
No, o sea, yo la verdad es que yo de lo malo ya casi no me acuerdo. Lo malo siempre estuvo relacionado con algunas personas ambiciosas y algunos periodistas inescrupulosos que hacían escándalos para obtener rating, lo cual me parece que debiera ser un delito. Pero eso yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de las cosas lindas. ¿Cómo no me voy a acordar del título en pleno proceso de quiebra? Es imposible no acordarme, ¿eh? ¿Cómo no me voy a acordar de la relación que tuve con varios de los jugadores? que finalmente creo que lograron entender cuál era nuestro propósito y cuál era el propósito del club, y todo eso fue lo que ayudó a que saliera adelante. Entonces la mayor parte de los recuerdos son todos positivos. Incluso te decía, la propia Garra Blanca, yo creo que la Garra Blanca en general no fue un factor de división o qué sé yo. Entonces obviamente esa satisfacción para mí es muy importante, o sea, sentir que el club está ahí, está parado, independientemente de que no esté en las mejores condiciones, es gratificante.
Colo Colo es un equipo de, o un club de raigambre muy popular, de gente humilde, tuvo que acercarse a ese mundo, le costó, fue fluido. ¿Cómo calificaría esa relación en particular con el hincha de Colo Colo, ya que estaba hablando de la Garra Blanca, Juan Carlos?
Ah, pero qué buena pregunta. Yo nunca he sido uno, yo siempre he sido un hombre sencillo, ¿no? Yo soy de origen árabe, y en general yo creo que la gente históricamente que llegó a este país hace más de un siglo, es gente muy sencilla y eso se traspasa. O sea que en ese sentido yo nunca tuve ningún inconveniente para nada en relacionarme con el hincha de Colo Colo, sin perjuicio de que obviamente hay gente que tiene otras intenciones que son distintas al destino del club. Ahí simplemente más bien me corría, porque nunca he sido un hombre de conflicto, y si tengo que entrar en un conflicto lo hago porque es inevitable y lo hago con toda la fuerza del mundo, pero no me gusta eso, así que no jamás, al contrario. Yo diría que una de las cosas que más me motivó era tratar de representar a esa gente modesta. Yo nunca he sido más pretencioso, para nada.
Bienvenido a todos los extranjeros que vienen a trabajar a nuestro país. Un abrazo grande, Juan Carlos, que te vaya muy bien.
Gracias, que estés muy bien, y un saludo a todos. Caminos.